de la Comunidad Valenciana, porque luego este programa se cuelga en las redes sociales y hay gente que no entiende la explicación que nos va a dar Pepe. Pepe, durante todo este verano has ido escuchando toda la información que salía sobre el estado en el que se encuentra o que se ha encontrado, yo digo que toda España, porque ha sido primero en un lado, después en otros sitios. ¿Qué te ha parecido la información que recibíamos?
La verdad es que la información ha sido exhaustiva, muy interesada, uh-huh. y además no buscando ni las causas ni las soluciones, sino simple y llanamente buscando quién es el competente, quién es el incompetente, quién tiene que hacer, quién no tiene que hacer, y mientras tanto las cosas van ocurriendo. Entonces a mí me gustaría...
¿Estás hablando que se buscaban más culpables que evitar que esto sucediera?
Bueno, culpables no. Vamos a ver, la culpa...
Sí, sí.
Y hoy, en el primer acto del presidente del gobierno, insiste, habla de que la culpa de todo lo que ocurre, uh-huh. Dice concretamente que la oleada de incendios no es fruto de la casualidad ni de una trama pirómana. Efectivamente, no es fruto de la casualidad, ni es fruto de que haya ninguna trama que quiera hacerlo. ¿Por qué? Y hablo desde el no negacionismo climático. Es decir, que el clima cambia, ha cambiado siempre. Que el clima mata, como habrá matado siempre. Pero el cambio climático no es el responsable de un fenómeno que es global, pero que es intangible y que de paso se aprovecha para esquivar las responsabilidades propias. Entonces, hay una cosa que es clara, que el calor y la falta de lluvias siempre secan la naturaleza, pero no encienden absolutamente nada. Quien enciende y quien inicia los fuegos, está claro quiénes son, y lo dice el propio Miteco a través de la Estadística General de Incendios Forestales. Dice que en el decenio, prácticamente el último, el 87% de los incendios tuvo origen humano, y que de estos el 52,7% fueron intencionados y el 28% por negligencias, mientras que solo el 4,92% se debió a causas naturales. Uh-huh. Es decir, habrá alguna lógica que nos diga con estos datos que el propio Miteco nos dice que si hay incendios es en el 87% de los casos el origen es humano. En consecuencia, hay incendiarios, y nos dicen que hay incendiarios detenidos, hay incendiarios investigados, pero no, la culpa sigue siendo un intangible, que es el clima. Cuando realmente, si los incendiarios son los que prenden el monte, ¿por qué estos incendios se vuelven inapagables? Entonces, la culpa sí que es del cambio climático, pues tampoco, porque... En nuestra opinión, la culpa es la dejadez y la prohibición de gestionar el monte, porque con un bosque limpio, incluso en verano, el fuego se frena. Abandonado y lleno de matorrales, se convierte en un infierno perfecto. Y desde luego, a pesar de que estamos hablando de un año con un nivel de incendios muy importante, hasta el 29 de agosto había quemadas 393.279 hectáreas, en datos de Miteco, que, para que nos demos cuenta, representa el 59% de la superficie total de la provincia de Castellón, ya que estamos en Castellón. El 59% de la superficie de la provincia de Castellón se ha incendiado, entre masa arbolada y masa desarbolada. Pero este 2025 no es más que el quinto año de una serie desde el 1968 hasta el 2025, ha sido el quinto año en superficie quemada. El primer año fue 1985, con 484.475,20 hectáreas. El segundo, el 1994, 437.000 y pico. El tercero, en 1978, 424.957. El cuarto, 407.122, 1989. El quinto, este hasta ahora, 393.279. Pero es que ya nos hemos olvidado de que en el 2022 había 315.705 hectáreas quemadas, que representaban el sexto año de esta serie que estamos analizando. Me gustaría recordar que el año pasado, contra los casi 400.000 hectáreas que tenemos, el año pasado hubo 47.711. Es decir, también hizo calor, también nos decían que era un año muy especial. Este, ¿qué ha sido? Un año en el que hemos tenido una primavera muy lluviosa, ha generado mucha maleza que al secarse es un combustible que es absolutamente inflamable. Y esa es la verdadera bomba que crea los incendios. Ese es el culpable, el abandono. Pero a mí me gustaría...
Pero según las palabras que dices, esto era previsible, ¿no? Que ocurriera.
Esto es previsible porque ha ocurrido en la serie histórica en infinidad de ocasiones. Si analizamos el número de siniestros, ha habido años, en 1995, 25.557 siniestros para 141.000 hectáreas. Es decir, que no es lineal el que a más incendios, más hectáreas quemadas, sino... que lo que ha ocurrido es que con un número de incendios no tan alto, lo que se han hecho ha sido absolutamente inapagables. Entonces, efectivamente, la culpa no es del cambio climático. El cambio climático, que existe, es un factor, y es un factor más. Pero si hay que buscar algún culpable, yo creo que primero hemos de buscar las causas, olvidarnos de los culpables, analizar las causas y buscar las soluciones.
Vale, causas de estas virulencias, de estos incendios con tanta virulencia o tan inapagables.
En nuestra opinión, hay cuatro causas y un culpable.
Ah, pero ya lo hemos localizado.
Me quedo con el culpable, el Boletín Oficial del Estado.
Ah, jolín. Pues es que no sé yo cómo encajar eso, ¿eh?
Y lo iremos encajando. Y
el culpable es el Boletín Oficial del Estado.
Y las leyes que emanan de ese Boletín Oficial del Estado y de esa Comisión Europea. Y voy a intentar desarrollarlo. Eso nos ha llevado a unas causas que, en nuestra opinión, son las causas reales de lo que está ocurriendo.
Pepe, las causas, el Boletín Oficial del Estado y ahora desarrollaremos las causas. Publicidad, unos anuncios publicitarios y volvemos.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Fon 17, Centro Barilux Especialista.
En la Forja de Grúas Tomás, NICE, Elevat. El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificate professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grúa torre, grúa articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? asiste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
T'agradaria reforçar la teua memòria d'una forma lúdica? Apunta de la nova edició del taller d'estimulació cognitiva per a majors de 60 anys que t'ofereix Fundació Caixa Rural per al mes d'octubre. Inscripcions en fundacióncaixarural.org. Places limitades.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education, Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Renueva tus ventanas en Big Mac Pepe Arenós y ahorra en tu factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. Pide financiación a tu medida y asesoramiento en la subvención. Tu bolsillo te lo agradecerá.
Big Mac Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Continuamos con Pepe Llop. Estamos hablando de las causas de los incendios que hemos venido conociendo durante estos últimos días. Causas, Pepe.
Vamos a estimar que hay cuatro causas principales. En primer lugar, la despoblación. La despoblación ocasionada por leyes de falso verde que asfixian las actividades económicas del mundo rural. En segundo lugar, las leyes forestales que impiden o dificultan la limpieza del monte. En tercer lugar, la poca inversión en prevención de incendios por parte de las administraciones. Y en cuarto lugar, el que estamos en unos reinos de taifas frente al fuego. Hay una emergencia nacional que no tiene respuesta. Analizaremos cada una de estas causas. En primer lugar, la despoblación. El censo de población nos está diciendo que la población rural en España, analizándolo desde el año desde 1960 ahora, ha disminuido de un 43% en 1960, y hablamos de población rural a lo que dice la estadística, es decir, aquella que vive en poblaciones de menos de 10.000 habitantes. Es decir, no son pueblitos de 100 y 200 habitantes. El 43% estaba en 1960, en el 2010 estaba en el 18% y en el 2020 está en el 16% según el Instituto Nacional de Estadística.
Sí, pero la gran oleada fue en la primera franja, ¿eh? Es decir, ¿Fue cierto?
Sí, cayó de 10 años en 10 años, del 43 al 36,
sí, sí,
al 30, al 25. En 1990 estábamos en el 25, en el 2000 en el 20, y del 20, del 2000 al 2020 ha bajado 4 puntos.
Claro, lo que pasa es que durante todo este tiempo no sé, las medidas que se tomaron para la despoblación quizá no fueron las más acertadas, porque de hecho no se ha estancado en ningún momento, ha ido creciendo cada año.
Efectivamente, pero todo eso es consecuencia de políticas que han expulsado al campesino, que criminalizan al ganadero y que prohíben al agricultor ser parte de la solución del problema.
Mm. Y esto, Pepe, lo dices desde un punto de vista de tu profesión, es decir, lo dices con conocimiento de causa.
Es que un monte sin gestión realmente es un polvorín, y cuando prende no hay avión, ni brigada, ni nadie que sea capaz de apagarlo. Estamos esperando a que llueva o estamos esperando a que se acabe el monte para decir que ya no ha llegado.
O sea, la principal causa fue el no haber frenado esa despoblación, no haber favorecido que estas poblaciones
que gestionaban el monte y lo gestionaban gratuitamente y que además a muchísima gente recordará o habrá oído hablar de algo que se llamaba ICONA, el Instituto de Conservación de la Naturaleza, o de IRIDA, que era el Instituto de Rural y Desarrollo Agrario, que se crearon en 1971 y que desaparecieron en 1995. Desaparecieron porque se creó algo, claro, con un nombre más pomposo, Organismo Autónomo de Parques Nacionales, OAPM, adscrito al Ministerio de Transición Ecológica y que cogió todas las funciones de ICONA y todas las funciones de IRIDA.
Pero en ese tiempo toda esta despoblación, es decir, la maleza ya estaba hecha.
La gente estaba presente, y como la gente estaba presente, con una brigada de ICONA y la gestión de la población, se solucionaba. Efectivamente se han inventado...
Pero ya había habido esa cantidad de flujo de gente que se había ido de las poblaciones, ¿eh, Pepe?
Sí, sí, pero con ese flujo continuaba habiendo población, continuaba habiendo ganadería, continuaba habiendo agricultura, continuaba habiendo gente, que al fin y al cabo la que frena los incendios es la gestión gratuita realizada por esa gente que estaba en esa España vaciada que nos hemos empeñado en que se vacíe. Habrá que preguntarse por qué. Entonces, todo eso nos ha llevado a que España ha perdido en la última década un tercio de las explotaciones ganaderas y ha perdido más de la cuarta parte de las zonas tradicionales de ganadería extensiva. Todos hemos oído hablar últimamente que hace más una cabra en invierno que 100 brigadistas en verano. A lo mejor es populismo eso, pero algo de cierto habrá. ¿Por qué? Porque cada animal pasta, limpia el monte, reduce la biomasa inflamable y va creando cortafuegos naturales. Aquí se crean cortafuegos, pero los cortafuegos hay que mantenerlos. Yo recuerdo ir a localizar una finca en un monte, y no es que no localizamos la finca, no encontramos ni los caminos para llegar a la finca. ¿Por qué? Porque la masa forestal lo había invadido absolutamente todo. ¿Por qué? Porque no había habido gestión del monte. Entonces, ¿dónde está el origen de toda esta perniciosa legislación, para cuyo cumplimiento sí que se han creado cientos de organismos para controlar que se cumpla? Que se cumpla cuando después realmente no va a cumplirse de ninguna manera. Hemos oído hablar de la Ley de Restauración de Naturaleza, de la Estrategia de la Granja a la Mesa, de la Directiva Marco del Agua, de la Red Natura 2000, de la inclusión del lobo ibérico en el ESPRE, de la Ley de Sanidad Animal, de la normativa sobre transporte animal, las leyes sobre la gestión de purines. Todo esto, todo este entramado legislativo es siempre el mismo. Más trabas, más burocracia, más costes y menos rentabilidad para agricultores y ganaderos españoles. La ley de la restauración de la naturaleza prohíbe o dificulta o burocratiza hasta un extremo que asfixia la gestión de las tierras. Las restricciones de fitosanitarios y fertilizantes reducen la productividad de las tierras. ¿Cómo vas a gestionar si aquí se están abandonando fincas de regadío? ¿Cómo, si tú no dejas que se gestione y que se explote el monte, vas a cuidar del monte? Es cierto que existen leyes para todo. Existen leyes en las que dicen que alrededor de los pueblos ha de haber, digamos, unos cortafuegos, unas zonas limpias. Y el señor alcalde de ese pueblo dice, si yo tengo un presupuesto mínimo y no tengo ninguna persona, ¿cómo demonios voy a cumplir esa ley? A mí me llega la maleza hasta la entrada del pueblo y al final llega a quemarse el pueblo. ¿Por qué? Porque se crean unas leyes, pero no se crean unos organismos o unos medios, se crean organismos para controlar el cumplimiento, que tampoco se controla, más que en ocasiones puntuales, y al que cogen le matan. Pero no se crean unos organismos para que se gestione correctamente todo eso. Entonces, la directiva...
No, el organismo está creado. Lo que no hay es suficiente personal o suficiente cantidad económica destinada
a contratar... Vamos a ver, que no es la cantidad económica. Estoy diciendo que todo eso se gestionaba gratis. ¿Se gestionaba gratis cómo? Pues permitiendo con un control adecuado, pero no exhaustivo, no a base de pura burocracia. No dices, ¿se puede limpiar el monte? Sí, se puede limpiar el monte. La ley de montes lo permite. Lo veremos después en la falta de limpieza. Pero la burocracia que exige eso disminuye, aumenta tanto el coste y disminuye tanto la rentabilidad del monte que si aquí, lo he dicho antes, si abandonamos fincas de regadío, ¿cómo no vamos a abandonar monte? Entonces, todos hemos oído y nos han dicho por la televisión que un euro en prevención representa una burrada, no digo la cantidad, pero una burrada en extinción. ¿Qué es lo que ocurre? Que en prevención, probablemente, como no se factura, en todo caso se ayuda al currito que está dispuesto a limpiar el monte, a vivir en la naturaleza, porque ese sí que es ecologista, el que quiere vivir en la naturaleza, no el que desde un despacho dicta leyes ecologistas. Ese que hay gente que, si pudiera vivir en el campo, viviría en el campo, pero necesita ganarse la vida en el campo. Esas leyes absolutamente lo prohíben. ¿Por qué? Porque se puede desbrozar, cortar ramas, retirar troncos, ¿se puede limpiar el monte? Sin duda, se puede limpiar el monte. Pero, ¿qué ocurre? Que tú puedes limpiar el monte si cumples una burocracia y además no estás incluido ni en zona CEPA, ni en zona CEC, ni en zona LIC, que son prácticamente más del 35% del territorio nacional en el que son excepciones, en el que no puedes hacer nada de eso. No puedes ni cultivar, no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, devolvemos la naturaleza a su estado salvaje. Concretamente, el 25% de la superficie, el 26% de la superficie es zona cepa y el 38% es zona CEC o zona LIC. Dices, ¿y eso qué es?
Claro, eso es lo que...
La zona LIC es lugar de importancia comunitaria,
sí.
Y la zona CEC es zona de especial conservación, la zona cepa es zona de especial protección para las aves. Esas zonas, si tu parcela, si tu monte, si tu pasto está dentro de esas zonas, cógete los machos porque te dirán qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no puedes hacer. No puedes hacer absolutamente nada. En consecuencia, ¿qué haces? Abandonar. Y si abandonas, ¿qué haces? Crear masa. Entonces, ¿Falta limpieza a los montes? Claro que sí. La ley de montes, en el artículo 48, lo contempla y lo permite. Pero siempre dice, salvo cumpliendo toda una serie de normativas y salvo circunstancias especiales. Hemos dicho que prácticamente un porcentaje altísimo del territorio nacional es zona especial en el que no puedes prácticamente ni moverte, aunque seas el propietario. Y en el resto, pues sí, tú puedes limpiar el monte. Ve primero a pedir permiso, ¿no? Es que tú has visto que hay un tronco, que ese tronco lo necesito yo para la leña del fuego, para el horno, para lo que sea. No, es que puedes retirarlo, pero has de pedirlo, has de hacer el impreso número tal, has de hacer lo que sea, consecuencia, lo abandono, lo dejo y me voy a la ciudad. Porque aquí no se puede vivir. Entonces, nos dirán que se puede limpiar. Efectivamente, con la ley en la mano se puede limpiar, si cumples toda la normativa. También cosas más fáciles. También nos dice, y en Villarreal lo vemos, se está construyendo en todo el término municipal. Hay parcelas que al señor ayuntamiento dice que le preocupa muchísimo porque se está edificando, pero y además ha puesto una serie de pancartas diciendo que es delito el hacer eso, pero eso se sigue haciendo. Pero el propio ayuntamiento primero ha delegado competencias. En consecuencia, busca quién es el competente. Buscas el competente y la oficina permanece cerrada.
Sí.
Y la oficina
estamos hablando de las zonas.
Estamos hablando de que como causa la falta de limpieza, se puede limpiar. Te dirán, sí, es cierto, se puede limpiar. La ley de montes te permite limpiar, te permite pastorear, pero al mismo tiempo te lo prohíbe o te lo dificulta. En consecuencia, abandonamos, dejamos el monte, crece aquello que no se limpia.
No. Tenemos claras las leyes porque lo que te permite al mismo tiempo no te lo permite o llega a ser tan farragoso que ni siquiera lo puedes llegar a cumplir todos los puntos de las leyes. Publicidad y vamos a por la poca inversión y a por las emergencias nacionales en este sentido.
Soluciones.
Y a las soluciones.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Font 17. Centro Barilux Especialista.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes. En Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti. Sé tú. Avenida Pío 12, 30.
El camí cap a una província més eficient, sostenible i amb més recursos està en marxa. La Diputació Provincial de Castelló ha llançat un pla pioner perquè els municipis disposen de més recursos econòmics gràcies a l'eficiència energètica i la sostenibilitat. Actuem per reduir la despesa energètica, promovent l'autoconsum i les fonts d'energia renovable en dependències municipals. Les instal·lacions d'energia no només reduiran l'impacte mediambiental, sinó que també generaran un estalvi significatiu alliberant fonts per invertir en serveis i millores per als veïns. Castelló avança cap a un futur més verd i pròsper. Diputació de Castelló.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
El uso excesivo de pantallas provoca el crecimiento rápido de la miopía infantil. Gracias a las lentes de contacto MiSight, en Óptica Villarreal podemos controlar la progresión de la miopía. Cuida la salud visual de tus peques y ven a Óptica Villarreal. Óptica Villarreal. Doctor Font 17. Óptica Barilux Especialista.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19, y tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
Y continuamos hablando con Pepe Llop de las causas de los incendios, o al menos analizando las posibles causas de los incendios que han tenido lugar este verano en España. ¿Hablamos de la poca inversión?
Ha habido inversión. Sí. Hay en apagar.
Sí.
Pero en la prevención ha habido una caída libre, absolutamente. Entre 2009 y 2022, uh-huh, la inversión en previsión cayó un 51%, mientras que la masa forestal se disparó un 50%.
Por lo tanto, poca inversión, ¿no?
Cae la inversión y aumenta la masa forestal. Si tenemos en cuenta que esto simplemente es una política de parcheo y de foto, uh-huh, nos lleva a la conclusión de que esto no es una emergencia climática, es una emergencia política. Y los responsables tienen nombres y apellidos, uh-huh, que son los que, por ejemplo, cuando si vamos a la propia ley de montes y en la prevención de incendios forestales, uh-huh, en su artículo 44, uh-huh, nos dice: para la planificación, las comunidades autónomas se tendrá en cuenta la directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales y los planes específicos que de ella se derivan. Y efectivamente, vas a las comunidades y Galicia tiene su plan, como la Conselleria de Infraestructures, Territori y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana tiene el decreto 58 del 2013 del Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana.
Claro, y está publicado, ¿eh?
Pero nos dice el propio artículo 48 que para esta planificación de, sí, las comunidades autónomas se tendrá en cuenta la directriz básica de planificación de protección civil, que depende del Ministerio de Transición Ecológica y el reto demográfico. Y la sorpresa es que el Real Decreto 716 del 2025, uh-huh, publicado el 29 de agosto del 2025, es el que aprueba las directrices y criterios comunes de los planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales. Es decir, aquí estamos, que no se ha hecho previsión, que además hay reinos de taifas, en el sentido de que cada uno, si las comunidades autónomas han cumplido a ciegas, cada uno lo habrá hecho como mejor habrá querido. Imagino que habrán hablado entre ellas y habrán coordinado un poco el cómo hacerlo.
Pero yo supongo que cada comunidad autónoma que sabe qué es lo que ocurre dentro de su comunidad es la que expone qué necesita y cómo lo necesita.
Sí,
¿no?
Pero vamos a ver. Hay cosas. Una vez se inicia el fuego, la gestión va pasando por distintos niveles de emergencia.
Ah, sí, bueno, esto lo sabemos porque aquí, bueno.
Tú tienes un nivel cero,
sí, sí,
que
sí,
es responsabilidad municipal. El ayuntamiento tiene unos medios, pero son limitados. Nivel 1, responsabilidad provincial, va la diputación. Nivel 2, responsabilidad autonómica. Capacidades regionales, gobierno autonómico es quien dirige. Nivel 3 es la emergencia de interés nacional, que está prevista en el artículo 28 de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. A este nivel, ¿qué ocurre? Que por una parte las comunidades autónomas da la sensación de que no quieren ceder el control, porque eso es admitir que son incapaces de gestionar la crisis, lo cual es un desprestigio político, y al mismo tiempo el gobierno central tampoco quiere hacerse cargo de ese marrón, prefiere mirar hacia otro lado y dejar que las autonomías se quemen en su propia incapacidad. Entonces, esto es como si en una gestión militar hay capitanes, hay escala de mando. Y efectivamente, al final, lo que no puede hacer un capitán, pues acaba tomando el mando el general y el capitán sigue haciendo su faena, como la diputación sigue haciendo su faena, pero coordinados desde un mando superior. Entonces, aquí o nos ponemos en serio a pensar que
es que lo que queremos hay que hacer es una solución, da igual quién nos la dé ni a dónde tengamos que recurrir, es decir.
Pero hay una cuestión en este sentido, claro, Susana. Si nosotros resulta que las comunidades, cada una tiene sus competencias, pero no tiene la capacidad económica que tiene un Estado para tener unos medios adecuados y suficientes y permanentes. Entonces, esa comunidad, llega un momento en el que tú creas 17 centros de control de incendios, pero lógicamente ninguno con capacidad para enfrentarse a los monstruos a los que en ocasiones ante la voracidad de un incendio te tienes que enfrentar, pues evidentemente algo se ha hecho mal o algo está mal escrito o algo no se cumple o no está desarrollado, porque lo que no podemos es continuar con este no hacer, con este permitir que se queme, con este dices no, es que no se permite que se queme, se lucha contra el incendio, claro, se lucha, pero sin poder luchar realmente, se lucha, se han quemado pueblos.
Pepe, ¿me estás diciendo que lo que se toman es malas decisiones?
Porque probablemente hay unos protocolos que separan las responsabilidades tanto o que delimitan tanto las responsabilidades y nadie asume la continuación de la responsabilidad, que ¿para qué tenemos un ejército si no es para las emergencias? ¿Para qué tenemos? Dices, es que hay una UME. Vamos a ver, es que ante una emergencia debería ser, eso es como una guerra. Y ante una guerra hay que responder. ¿Y quién es el que manda en una guerra? El capitán general. Dejémonos de chorradas de si esto es o lo han pedido o no lo han pedido. Es decir, aquí se han creado una serie de reinos de taifas en el que el perjudicado es aquel al que se le ha quemado y todos porque se nos han quemado a todos. Entonces, las causas, vuelvo a repetir, primero la despoblación, y hay unas leyes que ocasionan esa despoblación. En segundo lugar, los reinos de taifas. En tercer lugar, las leyes que han creado ese centro. Perdón.
Sí, hablamos de esas leyes que al fin, incumplibles.
Esa limpieza del monte que no se realiza porque no se puede realizar.
Que se permite, pero luego hay distintas zonas en distintas condiciones.
Esa poca inversión, pues todo eso son verdaderamente las causas. Y no y no lo fiemos a buscar culpables concretos, sino a buscar soluciones. ¿Y cuáles son, desde nuestro punto de vista, esas soluciones? Si el principal problema del cuidado de los montes es la muerte del mundo rural, posiblemente la solución es devolverlo a la vida derogando las leyes que lo han asfixiado. Entonces, esa primera solución pasa por devolver la rentabilidad directa o indirecta del campo, porque a lo mejor a ese que vive en el campo y que no vive en el campo porque si allí no tiene trabajo tendría que estar en el paro, en vez de tener gente subsidiada, pues subsidiemos al que quiera vivir al campo, pero que limpie el campo, que tenga una labor de limpieza coordinada, centralizada en los ayuntamientos, diputaciones, etcétera, etcétera. Pero que en un país que tenemos estructuralmente una tasa de paro y muchísima gente que no puede vivir en las ciudades, probablemente habrá que hacer unas leyes que eviten la asfixia de quien decida vivir en el mundo rural. Entonces, la primera solución, el devolver a la gente al campo, que pueda tener sus vacas, que pueda tener su ganadería, que pueda tener su ganadería extensiva, que no le dificulten tanto de que tenga que hacer un parte de en qué parcelas o en qué parcelas ha estado pastando su cabra o su vaca y tenerlas. Señores, una cosa es controlar y la otra es asfixiar.
Bueno, que devuelvan la soberanía, ¿no?
En segundo lugar, una gestión activa del monte. En tercer lugar, un mando único nacional en la prevención y en la extinción de incendios. Hemos planteado unas causas, hemos planteado unas soluciones. A partir de ahí, quien quiera escuchar, que escuche. Desde luego, si hay gente en el campo, hay vigilancia en el campo y hay control de qué es lo que está sucio y qué es lo que no está sucio, dónde hace falta limpiar y dónde no hace falta limpiar, si no tenemos gente en el campo, seguiremos teniendo estos incendios de sexta generación que dicen ya. Se inventan cosas muy bonitas, pero no solucionan el tema. Hay que gestionar el monte. Pero una gestión activa, no una gestión desde los despachos. Una gestión en la que las leyes no vengan cargadas de dogmas sobre regeneración de naturaleza, sino que vengan del conocimiento de la naturaleza y de cómo se protege la naturaleza. Por no hablar de la cantidad inmensa de animales, animalitos y fauna que se ha quemado con las casi 400.000 hectáreas que llevamos. Y en tercer lugar, desde luego, cuando un incendio está en marcha, los medios de lucha de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas son limitados. Los incendios deben tener un mando único nacional para la prevención y para la extinción de los incendios. Y si esto es ir contra el Estado de las autonomías, no, esto es ir a favor de que los incendios se controlen, que el monte esté limpio y que las autonomías desarrollen la parte que le corresponde en eso. Pero cuando hay un macro incendio, desde luego un ayuntamiento no es suficiente y probablemente una autonomía tampoco. Y si no, a lo que ha ocurrido me remito.
Pepe Llop, bueno, miembro de ALIP, recordémoslo, de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos. Gracias por haber venido.
A vosotros por darnos voz.
L'Ajuntament de Borriana et convida a disfrutar de les festes de la misericòrdia